Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.kw.net.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia, las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por asistir a esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y, por supuesto, también de lo sobrenatural. Porque hablar de lo que es natural, bueno, en todos lados se hace mucho. Así que yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una nueva oportunidad de platicar de esos temas impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 5279 2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti, y por esa razón también te invitamos a que nos mandes un WhatsApp al 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26 es el miedofón. Ahí nos escribes, quiero contar una historia, y con mucho gusto te regresamos la llamada.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En las oscuras calles del centro histórico de Querétaro se esconde uno de los misterios más escalofriantes: el hombre de la capa negra. Este enigmático ser aparece en las noches caminando por las calles empedradas con su capa oscura y su sombrero de ala ancha, desvaneciéndose ante cualquiera que pueda acercarse. Los rumores aseguran que aquellos que se atreven a seguirlo desaparecen sin dejar rastro. ¿Qué se esconderá detrás de esta figura sombría? ¿Será un espíritu atrapado entre dimensiones? ¿O un ser con un propósito siniestro? Hoy, el extraño hombre de la capa negra, misteriosa aparición.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Interesante, ¿verdad? ¿Qué harías si tú te encontraras con el hombre de la capa negra cuando estás recorriendo las calles de Querétaro? ¿Lo seguirías? ¿O te alejarías inmediatamente de ahí? Te invitamos a participar. Y ahora sí, pues venimos a escuchar historias. Y justo es lo que vamos a hacer.
Hola Nachito y Gina, ¿cómo estamos? Hola. Aquí Rosaura Vargas. Ahorita que oí el relato de esta chica de que su hermana fallecida vino a despedirse,
sí.
Me acordé de una sobrina mía que falleció. Vivía aquí en Detroit, Michigan, y se fue a México, a León, a dar sus últimos días allá, a pasarlo, porque allá falleció su papá de ella también. Me recuerdo que cuando estaba aquí, pues siempre, es mi sobrina, pero siempre nos llevamos como amigas. Y me decía, yo le decía, échale ganas, porque pues todo esto va a pasar, vas a ver que vas a salir bien, pues si ustedes saben, hay que dar ánimos. Y él me decía, no, esto ya sabes en qué va a terminar. Yo decía, no, nada de eso, ¿cómo crees? O sea, y me acuerdo, cuando ella falleció, a mí no me dijeron, yo me enteré como hasta los 2 días que ella había fallecido. Y en ese lapso de esos 2 días, yo la soñé a ella. Ella era muy blanca, con ojos de color claros, amielados, y de un pelo color güero bonito. Bueno, se lo pintaba, pero era castañita clara. Entonces, el color que se ponía, a veces se ponía un rojo y a veces se ponía un castaño. Y bueno, ella era hermosa, no porque era mi sobrina ni porque ya no esté aquí, hablo bien de ella. Y me acuerdo que la soñé güera, con sus trenzas, tipo, ¿cómo se llama esta? Alicia, el País de las Maravillas, con un vestido azul cuadrado, tipo ese tipo vestido, así muy bonito, contenta, feliz, y vino a despedirse. Ella era mamá de 2 niños, una niña que en ese momento tenía como 5 años y un niño que era de la edad de mi hija, con solamente 4 o 5 meses de diferencia. En ese tiempo el bebé tenía solamente 2 meses de nacido cuando... No, tenía meses de nacido cuando ella falleció. Y me acuerdo que vino y me dijo, ahí te los encargo, dale una vueltita, no seas gacha. Y bueno, siempre he tenido ese buen momento con ella y le agradezco que se haya venido a despedir. Y no nomás de mí, de varias personas conocidas de México y tanto de aquí, que la verdad la han soñado. Y bueno, que Dios la tenga en su santa gloria, siempre la recuerdo, la quiero mucho y nada, adelante.
Claro que sí, que así sea, que descanse en paz. Y en esos sueños de visitación, que a muchas personas les hace falta para encontrar la paz después de la pérdida de algún ser querido, ¿verdad?
Exacto, y en ocasiones dan un mensaje, una despedida que da consuelo a la familia. ¿Y cómo pueden saber que no es un sueño cualquiera? Porque dan información explícita y comprobable. Algún pendiente que se quedó, algún papel, algo que dices, no hay otra manera más que sí haya sido un sueño de visitación.
Así es, Gina. Pues interesante, los invitamos a participar, a que nos regalen una historia, porque esta comunidad, por eso se caracteriza, por las historias que comparten, y vamos a seguirlo haciendo durante toda la noche.
Hola Gina, hola Nacho, mi nombre es Ángela. Yo soy originaria de Puebla, pero ahorita estoy viviendo en Alemania. Desde ahí los estoy escuchando. Yo tengo una historia en cuanto a lo que es el toluache. Bueno, yo crecí con esos dichos de que para manejar los pensamientos o los sentimientos de alguien había que darles toluache. Pero bueno, fue como casi un juego. Nunca en mi familia o personas cercanas nunca lo hicieron, hasta que una vez cuando yo estaba trabajando, uno de mis compañeros de trabajo era un chico bien, bien amable, muy tranquilo, muy noble, sencillo, y de repente él se puso muy feliz porque nos platicó que ya tenía una pareja. Nunca nos dijo cómo era, sino que como unos 2 o 3 meses después lo empezamos a ver muy raro, pero fue algo muy, muy rápido, porque empezó a verse primero ido, como que no se le hablaba y no reaccionaba, y así poco a poco sus pensamiento, su forma de actuar no fue la normal, hasta que de repente se vio casi como una persona que ya tiene problemas mentales. Fueron como 3 meses nada más lo que duró eso, y el pobre nos dio muchísima tristeza porque lo tuvieron que correr del trabajo. Él ya no rendía, se veía como drogado todo el tiempo, y uno de sus compañeros, bueno, que era más cercano de ellos, platicó que era la persona con la que estaba teniendo contacto o una relación era mayor que él, y entonces que tanto él como ella como sus hijas entonces le dieron algo. Entonces se dijo que fue toloache. La verdad no sé realmente si fue toloache o no fue toloache. La cosa es de que yo vi cómo fue su proceso de deformación mental, y la verdad es horrible. Es muy muy feo y muy triste como una persona con futuro, como cualquiera, con sueños, era un chico joven, más o menos unos 26 años, que le hayan arruinado la vida. Después yo lo vi, andaba como persona de la calle pidiendo limosna, pero todo el tiempo el pobre andaba como ya drogado, como ya no entendía, no era drogado, se veía como, pero el pobrecito ya no escuchaba, a nadie se le desea la muerte, pero la verdad una vida de esa forma tampoco se le desea, sobre todo cuando era un joven prometedor. Uh-huh. Bueno, es una pena que las personas ocupen esos medios para tratar de convencer a alguien. Espero que no, que mucha gente reaccione antes de hacer eso, porque la verdad sí es muy feo. Muchas gracias, los escucho siempre.
Gracias.
Gracias a todos.
No hagan eso, por nada del mundo hagan eso. No recurran a la brujería para querer retener a una persona. Se condenan ustedes y al susodicho o susodicha le destrozan la vida. Y pues la verdad es que nada vale hacer un trabajo de estos. Vamos a la pausa, Gina.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Los hombres no roncamos. Rugimos para proteger a nuestra pareja del coco, de los fantasmas y los malos espíritus.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Oye, dicen que cuando las relaciones son sin brujería, qué difíciles. Imagínate ahora con brujería, pues mejor vámonos por el camino del hecho. Saludos a Ariel Pereira, Roberto Barradas desde Ciudad Juárez, Chihuahua. También tenemos a Fernando Ríos con nosotros. Poco a poco deseamos siempre mencionarlos. Y también a nuestros amigos de Querétaro que nos están escuchando, una de las ciudades más históricas de México, y que les mandamos un saludo en especial a todos los que nos escuchan por el 88.7 de FM. Y también hay leyendas que cautivan tanto a los locales como a los visitantes. Hoy, por ejemplo, estamos mencionando el misterio del hombre de la capa negra. En las solitarias calles del centro histórico se habla de un hombre vestido de esta manera y con un sombrero de ala ancha. Esta presencia provoca una sensación de frío inusual. Ya sabemos que la baja de temperatura es parte de los elementos que debemos considerar ante una presencia de una entidad negativa. Y lo más inquietante de esta leyenda es que aquellos valientes o curiosos que deciden seguirlo desaparecen para siempre, dejando a todos con una única pregunta: ¿quién será realmente este ser y por qué parece desvanecerse ante la oscuridad, pero llevándose a alguien? Esta aparición misteriosa del hombre de la capa negra, vaya que está escalofriante.
Sí, ¿tú qué harías si te lo llegas a encontrar? Ni siquiera me gustaría imaginarlo, Gina. Un encuentro de estos, wow. Me Too, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. También saludamos a Oscar Román. Buenas noches, Gina y Nacho, desde Laredo, Texas. Maritza Valle Guevara, muy buenas noches, Ginita y familia peluda. Claro que sí, mi querida Maritza, todos los que van llegando, David Núñez, también Carlitos Mac. Qué bueno que nos acompañan en esta transmisión, por supuesto. Y vamos a continuar, Gina, vamos a continuar con más historias, porque pues queremos escuchar también a nuestros amigos. ¿A quién tenemos?
Tenemos relatos sobre todo y experiencias que tú nos quieres compartir. Ya tenemos con nosotros a Pedro desde Puebla. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Saludos. ¿Cómo están ustedes, Gina y Nacho?
Pues ya, amigo. Aquí listísimos escuchando relatos, Pedro. ¿Tú nos quieres comentar alguno?
Este me pasó. Bueno, no me pasó a mí directamente. Le pasó a un amigo que vive acá por una zona que se llama Ciudad Cerdán. Bueno, él vivía ya hasta aquí en Puebla. Y él creció ahí, en una, cerca de una laguna que se llama Aljujuca. Este lugar es conocido porque en ciertos días del año, creo que antes de Todos Santos, encima de un cerro se aparece una ciudad fantasma, un solo día. Y entonces él me contaba pues que estaba chavo y tenía como 15 años y junto con sus amigos pues fueron a ver, no se metieron ahí porque sabían que pues, se metían, desaparecían. Fueron a un cerro contiguo y desde ahí estuvieron pasando toda la noche, pero pues no vieron nada. Al otro año hicieron lo mismo y al tercer año igual. Uh-huh. Y total que nunca vieron nada. Ya después él se vino para Puebla y conoció a su novia.
Sí.
Y ya cuando su novia lo fue a presentar a casa de sus papás, nada más vivía la mamá, y este muchacho le dijo que, le preguntó a la mamá que dónde era, y dijo que por Aljujuca. Ya empezaron a platicar porque dice que ella también era de por allá, y que su suegro difunto también era de ahí. Dice, te voy a contar lo que le pasó a tu suegro, en esa misma laguna, por ahí, no en la laguna, sino cerca de ahí.
Sí.
Dice que él era pastor, y que muchas veces salen al cerro, y se están 2-3 días... con los animales, y pues que en esa ocasión salió con un amigo. El amigo le dijo, pero llevaban su botella de vino. ¿De qué hacen allá regionalmente, artesanalmente? Y le dijo, ahorita vengo, voy aquí a la tienda. Y como estaba tomando, no le hizo caso, dijo, que la tienda, estamos en el cerro, ahorita vengo, y se fue. Total que despertó en la mañana y no había su amigo, y estaban todavía los animales. Y dijo, este hombre ya se fue. Y me dejó con los animales. Bueno, me los llevo. Llegó a su pueblo. Y cuando estuvo ahí un rato. Y ya al mediodía llegó la esposa de su amigo, del pastor. Y le dijo, oye, ¿dónde quedó mi marido? No sabes dónde fue. Dice, no, ya le explicó lo que me comentó ahorita, de que había visto en la tienda, se había ido. Sí. Dice, pero ¿a dónde? Allá, dice, donde siempre vamos a pastorear. Y ya fue con las autoridades, buscaron, y vieron más que nada que no hubiera huellas de violencia, porque pensaron, esos tomaron, se pelearon y a lo mejor lo mató. Sí. Pero buscaron y nada. Regresaron y al compadre lo metieron a la cárcel. Es decir, al esposo de la sede de mi amigo, porque y lo interrogaron, ¿dónde lo dejaste? ¿Tú lo mataste? ¿O qué le hiciste? ¿Dónde está el cuerpo? No, yo no hice nada, el hijo te iba a poner unos cigarros. ¿Pero cómo crees? ¿Cómo es que vas a comparar? No, pues yo estaba tomado, o sea, la misma versión, no sí, la cambió por nada. Total, que pasó una semana y pues lo tuvieron que dejar libre, porque no encontraron ni cuerpo ni nada. Pasaron que me decía que eran como 10 años. Y que la suegra pues ya se le echó la idea que sí que era viuda y no sé qué tanto. Llegó el papá, el suegro.
Sí.
Llegó, que se había perdido, perdón, era el suegro.
Sí.
Y tocó la puerta y fue cuando abrió la señora y se desmayó.
Claro, imagínate.
Sí, dijo, ¿y ahora? Y que se cae. El suegro pues la levantó, la metió y volvió a decir otra vez la señora y se volvió a desmayar, dice que dos veces. Y hasta que le hizo reaccionar, llegaron más vecinos, más gente. ¿Y qué haces acá? No, pues vine porque me quedé allá con mi compadre y fui a comprar cigarros y ya le explicó a la señora, a la suegra, dice, fui a comprar cigarros, dice. ¿Y dónde están? Le dice, no, fíjate, es que vi mucha luz. Yo como si fuera una feria de pueblo y me metí, vi puestos acá, vi puestos allá, pero no encontré cigarros, dice. Pero mucha gente que iba y venía, pero como que no me veía. Y venía la gente, iba. Y total, que ya me aburrí y me salí. Nada más que la salida del pueblo, me encontré un rosal y me gustó mucho una rosa muy bonita que estaba bien hermosa, dice, y se la traje. Dice, ¿dónde está? Sacó su mojar y la flor era una rosa, pero de piedra.
¿De piedra?
Dice, de piedra. Y dice la suegra, ¿esa rosa tú la hiciste o qué o cómo? Dice, no, te lo juro que anoche era una rosa roja, bien hermosa, y me gustó y te la traje. Pero mira, dice, ya se hizo de piedra. Y el señor igual la vio y dice, no, pues es increíble cómo la hice. Y le digo a mi amigo, pero si era de piedra. Dice, sí, te voy a decir por qué. Porque me dijo la suegra, lo dudas y que la traes. Y era una rosa de piedra, bien hechecitas al mínimo detalle. Las espinas, las hojas, los pétalos, todo. Todo era de piedra, bien hermosa. Y ya se quedó a vivir el señor, ya la suegra pues le creyó, pero empezó a regentarse muy pronto. Y ya cuando se vinieron por la Puebla, antes de venirse se murió. Se murió porque se regentó bien pronto.
Sí.
Y pues la suegra vivía. Pero todavía tiene la rosa la señora, porque es una prueba de lo que le pasó a su marido.
Uh-huh. Definitivamente.
Es una leyenda urbana.
No, pues sí. Imagínate, ahí se quedó con la evidencia. Y nosotros, Pedro, te agradecemos muchísimo, porque son de estas situaciones que en verdad no le encontramos una lógica, pero que nos dejan impresionados, y te agradecemos que lo hayas compartido.
Solamente un portal, como comentaba la otra ocasión, ¿no?
Sí, sí, claro. Así es.
Solamente. Pues muchos saludos, Tina y Nacho.
Que tengas excelente noche.
Y en la otra semana nos comunicamos primero, Dios.
Perfecto, claro que amigo, sí. Que estés muy bien.
Hasta luego, un saludo aquí a Puebla para todos.
Claro que sí, a todos. Gracias. Nuestros amigos de Puebla. Un fuerte abrazo, ¿cómo de que no? Allá tenemos un buen de seguidores, ¿verdad?
Sí, en Puebla, qué chula es Puebla y nuestros amigos que están por allá. Oye, el hombre de la capa aquí nos dice, Virginia, nunca había escuchado, yo vivo en Querétaro y no había escuchado de este hombre de la capa negra. Pues así es, dicen que es muy conocido, sobre todo en la parte del centro de Querétaro, donde se describe una figura sombría que aparece en las calles empedradas con su capa oscura que se va arrastrando por el suelo, este sombrero que oculta su rostro, su presencia es casi etérea. Quienes lo han visto dicen que no emite ningún sonido al caminar, su figura parece ser parte de la noche y se desvanece tan rápido como aparece. Este hombre no es una simple figura en la sombra, sino una entidad. Se cree que de otro plano su aparición está relacionada con una maldición que ha atormentado a las ciudades de tiempos antiguos. Y el detalle más aterrador es que los testigos, que han sido muy pocos en realidad, han intentado seguirlo, pero quienes lo han hecho ya no regresan. Es mejor entonces no seguirlo o tratar de descubrirlo. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La materia no se crea ni se destruye, solo se recursa.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, estamos reunidos todos los que cada noche estamos aquí pendientes de los relatos y se vale escuchar estas vivencias, pero también en días especiales como este para Lulú, mandarle un gran abrazo, una felicitación porque es parte importante de esta familia. Hoy es su cumpleaños, Lulú, allá en la Venustiano Carranza, nuestros mejores deseos, bendiciones, todo lo mejor para este nuevo año que inicia para ti.
Claro que sí, mi querida amiga, un fuerte abrazo y que seas muy, muy feliz este nuevo año que comienza en tu vida. Saludos a Spooky, que está aquí con nosotros. Y dice también Irianat, gracias, aquí ando siempre. Perfecto, pues así nos gusta, que nos sigan relatando historias y platicando con nosotros.
Y ahora ya tenemos aquí en la línea a Miguel Ángel desde Michigan. ¿Cómo estás, Miguel?
Bien, ¿cómo están todos? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo están?
Muy bien,
amigo. Perfecto. Perfecto, nosotros te escuchamos muy bien.
Ok, perfecto. Estaba bien emocionado todo el día por este momento.
A nosotros también nos emociona platicar con ustedes. Y Miguel Ángel, ¿qué nos quieres platicar?
Ok, esta noche tengo dos relatos. Un relato es de, el primer relato es de, es el mero bueno, es de mi mamá y mi abuelo. Mi mamá es de San Luis Potosí y mi abuelo nos contaba que cuando mi mamá era bebé, todos eran mayores. Mi mamá fue la bebé, la más chiquita.
Ah, okay.
Y cuando mi mamá era bebé, pues mis tíos, mis tías eran como 12 de ellos. Entonces tenían 11, 14 años y pues le decían, vamos a ir al campo a jugar a escondidas o la roña, lo que sea, si van y juegan. Y mi abuelita les dijo, pues ok, pero llévense la niña y les pones almohadas y una cobija, y la atienden y pues jueguen lo que juegan. Y dije, pues ok, pues como atrás de mi abuelita, es como es una escuela ya, pero antes era un campo, además era un campo, nomás había casi nada. Entonces estaban jugando a las escondidas, dejan a mi mamá en el zacate con almohadas, una cobija, y de repente escuchan un llanto. Se dan cuenta, el mayor se da cuenta que es la llorona, pero no la ven seguida, pero la oyen bien cerca y todos se van a la casa de mi abuelito. Y cuando llegan ahí, dice mi abuelito, yo entro la bebé, y pues todos la dejaron a mi mamá en el campo, nada más ahí tirada. Mi abuelito se enoja al machete y de ahí va al campo él solo y va a la casa a agarrar, pero dice que vio como una luz, tipo de una de humano, así, pero que era como gris, como una luz que casi no podía mirar a los ojos, pero que se estaba acercando mucho a mi mamá y era la más como puro, cerró los ojos, se tapó, la agarró y como que le hizo el machete, como que le quería pegar y se fue. Y desde ahí se fue a la casa y todo así como que wow, no lo pudo creer. Eso es lo primero, y me vamos con todo esto.
Sí, fue algo que, sobre todo tu mamá, yo creo que a ella nunca se le va a olvidar.
Por donde es ella, pues a uno le contaba muchas cosas, y por eso casi yo nunca quise ir donde mi mamá es, porque nos contaban bastante con los duendes, con las brujas, y mi mamá nos contaba que también tenía una tía que se convertía en como en charcos de agua negra. Y yo le dije a mi mamá, ¿una tía? Y dice, sí, se convertía en agua. Y yo, wow, o sea, qué crazy, qué loco.
Claro. Oye, y este es el primer relato. ¿Y el segundo que nos decías?
El segundo es cuando es un poquito largo, pero lo voy a contar un poquito rápido. Cuando nos movimos aquí a Michigan con mi padrastro, nuestro primer departamento era en un noviembre. Veníamos de Mississippi el día de Acción de Gracias, te dan gratis hasta la próxima noche. Regresábamos de un viaje que hacíamos y al siguiente día mi hermano mayor y yo teníamos escuela. Y regresamos como a las 3 de la mañana de un viaje que hicimos de Mississippi a Canadá, pues ya estamos regresando de un viaje. Y eran como a las 3 de la mañana, mi mamá nos dijo, voy a dormir, que mañana tenía escuela. Y mi padrastro, siempre que vamos a un lugar, a un viaje largo, nos desconecta todo. Desconecta la tele, el radio, era todo apagado, porque nos quedamos por 2 semanas, y cuando regresamos ya estábamos aquí. Entonces, dice mi mamá que todo empezó como a las 3 de la mañana. Nos dormimos y que supuestamente que mi padrastro escucha el radio. Y que supuestamente escuchan a unos caballos corriendo como un carrusel, como la música de un carrusel, los caballos, y mi mamá le dice, pues, hey, Tomás, ven a ti, apaga el radio. Y mi padrastro se levanta, pero cuando se levanta, él nota que el radio está desconectado. Entonces, la madre queda como frisado, y pues como pudo, pues, lo apagó otra vez, y se fue a la cama, y dijo, mi mamá, hey, ya estaba apagado, pero se espantaron, y dijo, que tú ya duérmete ya. Pero luego mamá dice, como a las 3:30 o 4 de la mañana, oyó pasos chiquitos, y dijo, Tomás, alguien está ahí, y mi padre se levanta, y dice, no hay nadie. Entonces, ya, mi hermano mayor, como él iba a la secundaria, él se levantaba a las 6, y se iba a las 7, y yo estaba más chico, se entraba más tarde, a las 8. Entonces él se levanta, se va a la escuela, yo me levanto para arreglarme, estaba en tercer grado, y yo recuerdo que es bien perfecto, tercer grado, fui al baño a arreglarme, pero en el baño, afuera de la puerta, estaba abierta, pero cuando vi hacia abajo, era como un tipo duende, criatura, que me dice, wow, y luego ya, o sea, me dice wow, o dijo algo, y yo lo miré y me espanté y corrí a la cama traumado, o sea, completamente traumado, no sé quién, qué pensar. Y mi mamá a la hora después se levantó y me dice, ¿y por qué no se escuela? Yo estaba como todavía en la cama con lágrimas, que no podía ni gritar, no podía ni levantar a mi mamá, si está pasando esto. Me mira y le dije, mam, acabo de mirar algo, es como una criatura, era como un viejito, que está chiquito, tiene la cara arrugada, tiene los dientes como picudos, y casi no me puedo mirar más, porque mamá escuchó el wow, miré eso abajo, y dije, o sea, corrí. Entonces mi mamá me arregla y me dice, oh, pues, volví a hacer esto y vete a la escuela. Y yo como que, wow, esto no era una escuela todavía. Pero me mandó a la escuela y mi mamá dice que cuando estábamos en la escuela, ella llamó al padre. Como hace tiempo, mi mamá estaba en el coro en la iglesia y yo estaba de monaguillo. So, estábamos como un poquito cerca de la iglesia aquí. Uh-huh. Y fue el padre a bendecir el departamento. Pero cuando fue el padre, dice que de volada se sintió algo bien pesado. Dice, aquí pasó algo, como también vivíamos arriba del apartamento, porque bien abajo era una viejita y también éramos bien cercanos a ella. Ella tenía una hija que tenía hace tiempo 18 años. Y cuando estábamos en un viaje, nos dice la hija de abajo del departamento, le dije, oh, ustedes de repente llegaron. Y le dijimos, sí. Y luego me dice, ¿por qué te quedas arriba? Porque escuché todo el tiempo pasos, y tocaba arriba, estaban arriba, si querían algo de comer. Y no había nadie. Y que le dijimos, no. Y el padre habló con la señora de abajo, con que la dueña del lugar, qué pasaba, si pasaba algo raro, ¿no? Y pues la señora nos dice que arriba falleció una niña. Y una viejita falleció y que arriba era como mucha mala energía, que porque venían drogas, hacían cosas malas. Yo le pregunté, pues, ¿dónde falleció la abuelita? O sea, la señora. Y supuestamente le dijo que falleció en la tina del baño. Y en la tina del baño yo jugaba bastante con mis monitos, jugaba, me quedaba ahí por horas en la tina jugando. Y yo, empecé a llorar. Y luego, dos semanas antes, mi padrastro compró otra casa y nos movimos mejor. Y luego nos dijo a mí, a mi hermano mayor, a mi mamá, nos confesó que en el departamento él siempre miraba una sombra negra en nuestro cuarto, en el departamento, pero como mamá y él se juntaron en ese momento, no le quiso decir, hey, no te moví a tu departamento embrujado. Él pensó que no era nada. El último señor de abajo nos dijo que la señora se murió, falleció arriba en el departamento. Pero a lo que yo llego, o sea, yo vi una criatura como un tipo duende, y yo en mi mente, hasta esta hora, hasta esta fecha, a los 24 años, yo pensé que las cosas así como duendes o criaturas, como así nada más, pasaban en México. Cuando yo vi eso, dije, wow, o sea, qué feo. Y mi mamá, y recuerdo ir a la escuela y decir a mis amigos, o sea, vi algo en el baño, vi como un duende, como una criatura, me dijo, wow, y cosas que sí que me marcaron, y mis amigos estaban como que, wow, como que no es cierto. Mi mamá sí me cree, y también mi padrastro, porque mi mamá escucha los pasitos en la noche, y luego que se pone el radio, y así. Ay, pero qué feo. Ellos sí nos movimos de casa, y en esa casa, la nueva, nada pasó, pero en ese apartamento sí estaba embrujado. Y mi hermano mayor también tiene experiencias ahí en nuestra casa, que él sabe más, porque yo estaba en el, casi ya tenía como 13 años, yo tenía, estaba más chico, tenía como 7 años.
Oye, pero ¿habitan actualmente esa casa alguien de tus familiares?
Ahorita esta casa, ese departamento no, en ese apartamento no hay nadie ya. Antes había alguien ahí, pero ya no hay nadie.
Ah, okay. Te iba a preguntar si actualmente todavía se vivía este tipo de situaciones, pero pues ya no sabes nada de ahí.
No, pero sí recuerdo que un amigo de su familia se movió al departamento este, cuando ya estaban en el quinto grado, pero ya no supe nada desde esa casa, pero sí supe que el padre la fue a bendecir y que sentía algo bien pesado. Pero también lo que me pone con nervios es que supuestamente la señora falleció en la tina del baño y yo jugaba en la tina con mis monitos por horas y ay no, qué feo.
No, pues sí está de recordarlo y dar miedo, pero pues ya pasó, ya no están ahí y definitivamente se quedó como una experiencia solamente.
Ajá, y donde yo soy, yo soy que están malitas, Matamoros, pero donde es mi mamá, que es de San Potosí, hay muchos duendes, y recuerdo que también a mi padrastro, a su papá, se enojaba mucho con los duendes, porque siempre en los caballos, en las noches, los amarraban de cola a cola juntos los duendes.
Sí.
Y mi padrastro y su papá iban afuera y les gritaban, váyanse ya, travieso, que sí, pero ellos están acostumbrados a eso y yo no. Y estaba como que, wow, no lo pude creer.
Sí, se dice que los duendes precisamente en las crines de los caballos hacen como trencitas que les llaman columpios y hacen este tipo de travesuras.
Ay, no puedo creer.
Vaya, Miguel Ángel, pues sí, que has tenido experiencias y nosotros te agradecemos que hayas estado hoy aquí.
Sí, los quiero mucho a los dos. Y ustedes,
gracias,
los oigo cada noche. Yo trabajo de noche y de día y yo hago donas. En las noches hago donas. Entonces, de 12 a 6 de la mañana estoy con ustedes.
Gracias, Miguel Ángel. Saludos hasta Michigan y pues ya sabes. Que aquí tienes tu espacio.
Quiero mucho.
Nosotros gracias, también. Amigo. Saludos.
Que estés muy bien. Cómo me gusta platicar con amigos así, que se sienten muy entrañables, ¿verdad? A pesar de que no nos conocemos físicamente.
Nos conocemos en esencia.
Sí, qué barbaridad. Y sentimos, pues, mucha empatía por química. Nuestros amigos. Sí, nuestros amigos. Química, sí.
Bueno, hoy Gina y Nacho, un afectuoso saludo desde Torreón, Coahuila. Mil felicidades por el programa. Nos reunimos un grupo de alumnos, entre 15 o 20, de la Facultad de Contaduría y Administración de Empresas. Después de nuestras clases, las reuniones para escuchar relatos. Nos parece excelente y felicidades a todos los amigos que van a ser los próximos contadores y administradores y que además van a ser peludomaníacos, o sea que sí, van a ser exitosos, ¿eh?
Sí, esas personas que van a mover al mundo y qué mejor que tener una esencia peludomaníaca, ¿no?
Mira, tu tocayo Ignacio Uribe es que convoca a los amigos para escuchar el programa.
Eso, tocayo, muy bien, lo llevas en el nombre, amigo, lo combativo y también, pues, la empatía, ¿verdad? Repetimos, muchas gracias. Gracias a Carlitos Olvera, también, brother, aquí te estamos viendo, muy amable. Y pues vamos a seguir, venimos a escuchar historias. Te invitamos a que tú participes con nosotros, que nos regales una historia de terror, misterio y suspenso.
Hola, ¿qué tal? Les quisiera comentar una anécdota muy personal y es algo en lo que yo creo. Yo creo que todos relacionamos estas mariposas negras grandes que en muchos lados les llaman ratón viejo y las relacionamos con algo negativo, con la pérdida de algún familiar.
Con la muerte, sí.
Y yo creo que sucede. Yo creo que sí, como que es algo que nos da un indicador de que algo va a suceder. ¿Por qué? Porque les comento esto. Fíjense que hace muchos años yo tenía una tía, que ella estaba enferma de su corazón, pero estaba muy bien controlada. Una mañana que ella fue al médico, despuesito de que yo salí en esa misma mañana, en el pasillo de la entrada de la casa, al lado donde está la lámpara, el foco, volteé y había una mariposa de estas, negras, muy grande, era muy grande, estaba ahí posada, ahí en la pared. 4 días después falleció mi tía. Un año después, más o menos.
Sí.
Un hermano de mi tía, mi tío también, falleció. Pero fíjense que yo recuerdo que un martes, porque recuerdo muy bien que era un día martes, yo salí al patio de la casa y hay una ventana de la cocina que da para el patio. Arriba de la ventana había una mariposa de estas, igual grande, negra, y me dio miedo. Aproximadamente una semana después falleció mi tío. Hace más de un año, cuando falleció mi abuelita, que para mí era mi madre, también había una mariposa de estas, días antes. Unos días después falleció mi abuelita. Y desde ahí yo desde antes ya les tenía mucho miedo a estos animales. Incluso hay veces que yo he llegado a ver en la calle en dos ocasiones que pasan volando estos animales y me pongo a pensar, pues ahora ¿dónde te vas a ir a posar? Pero yo sí cogí mucho miedo, me daba miedo ver esas, incluso hasta ver una imagen, una foto, algo, me daba mucho miedo. Ustedes saben que mi esposo falleció,
sí,
pero también durante su proceso, en esta enfermedad que estábamos cursando del cáncer, él iba bien, de verdad que iba bien, no tengo por qué mentir, al contrario, yo estaba muy feliz y muy contento de que él estuviera saliendo adelante. Pero en una ocasión salí al lavadero y arriba del boiler estaba una mariposa de estas. Entonces yo dije no, ahora sí no. Y tomé la escoba y la asusté, la quise espantar. Y por poco se mete dentro de la casa, pero chocó con la puerta de la cocina y se fue. Después me acuerdo también que iba de salida y afuera, pegada en la pared, estaba una. Igual la espanté porque yo decía no, tú a mí no me quitas a nadie más. Y lamentablemente, pues vean, después falleció mi esposo. Sobreviviendo, porque realmente ya es la palabra de sobrevivir. Ya no le encuentras sentido a muchas cosas. Hay que uno trata. Y he platicado con tanatólogo, con psicólogo, pero no encuentro la forma de poder salir adelante, de superarlo. Pesa mucho la soledad, pesa mucho que yo estoy tratando de estar tranquilo, aceptando mi día a día y hasta donde yo vaya a llegar. Que realmente y honestamente, y sí que puede parecerles feo para algunos de ustedes, incluso me pueden tachar de cobarde, pero solamente yo sé lo que vivo y lo que pasa dentro de mi cabeza y dentro de mi, claro, de mi ser.
¿A quién?
Respecto a mi dolor, a mi duelo, sí, sí me he dejado anímicamente, físicamente me he dejado, ya me descuido mucho, no le veo yo sentido. Pues ahora ya van 2 veces también que han venido esas mariposas. Ya no le espanto, porque ya me puse a pensar, bueno, si estos animales, tal vez yo y mucha gente los relacionamos con algo negativo, un deceso, pues yo ya no tengo nada que perder, ya lo perdí todo. Está muy bien, y ahí está, ha venido. lo dejo pasar. De repente me voy a fijar o paso por ahí y ya no está. En una segunda ocasión ya pasó hace unos días, 3 días, lo mismo, ahí estaba. Hasta incluso tengo la foto. Y pues sí, desafortunadamente para muchos sí me pueden catalogar como ustedes quieran, pero solamente yo sé, les repito, lo que vivo y cómo lo vivo, cuál es mi dolor, qué tan pesado y qué tan duro es para mí el tratar de avanzar. Y estoy muy tranquilo, a pesar de que este animal me da mucho miedo, ya no. Porque bueno, me pongo a pensar, si viniste es por algo, y si vienes por mí, en el momento que decidas, yo estoy listo. Es una depresión tan fuerte que uno ya acepta lo que sea. Yo sé que hay gente aquí que no puede entender y hay gente que no, pero yo respeto todo lo que ustedes piensen y opinen. Gracias.
Claro, estos animales se han ligado con esa creencia que es el augurio del fallecimiento de un ser querido, y cuando así sucede, como en tu caso, pues ya no te queda más que decir que es verdad, pero nosotros te acompañamos en este proceso tan difícil y claro que te tratamos de entender lo que estás viviendo, que es muy fuerte el hecho de perder a alguien tan querido. Por supuesto que te acompañamos. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ni el malo es tan malo, ni el bueno es tan bueno. Eso sí, el tonto es tonto.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos hablando de la capa negra como símbolo de lo desconocido ante el tema que hoy estamos tocando, de este hombre misterioso de la capa negra. Esta capa es un símbolo de lo oscuro, lo desconocido, lo paranormal. Y el atuendo se asocia con entidades sobrenaturales que operan fuera del alcance de los humanos. Y en el caso de esta leyenda, se cree que la capa refleja la naturaleza misteriosa e insondable de este hombre en cuestión. ¿Tú habías escuchado hablar de él? ¿O incluso lo has visto?
A ver, te queremos escuchar. Queremos que tú participes con nosotros y nos platiques tu experiencia o lo que piensas simple y sencillamente sobre este tema. Fíjate que me quedé pensando en esto de la mariposa o ratón viejo, ¿verdad? Algunos le llaman la polilla de la muerte. El problema es que se presenta demasiado en época de lluvias, Gina.
Eso.
O sea, es como una temporada en la que, pues por todos lados te puedes encontrar una de estas. Ahora, que coincida con un momento terrible de tu vida, eso sí es lo que, pues, no lo podemos explicar, ¿verdad?
Y por esta superstición muchas veces se les quita la vida por el miedo a que sí suceda algo en tus seres queridos, ¿no?
Exacto. Pues vamos a continuar y te invitamos a que tú también participes aquí con nosotros y nos platiques alguna historia.
Ahora vámonos con Jonathan, que nos quiere comentar un relato. Bienvenido.
Muy buenas, muchas gracias. Mi nombre es Jonathan, soy de San Gorky, Ecuador.
Bienvenido, Jonathan, nos da muchísimo gusto. ¿Qué nos quieres compartir, Jonathan?
Buenas noches. Por favor, sí, mi experiencia es relacionada a lo que es la posesión demoníaca y lo que es relacionado a la fe en el Señor Jesucristo. Ya, mi relato comienza cuando yo tenía 17 años, ahorita tengo 30. Resulta que hace 17 años comencé a tener muchos inconvenientes con personas, sobre todo con las universidades con las que entraba. Universidades en la cual iba una tras otra, y en todas las universidades siempre las perdía. Entonces eso pasó vez tras vez, tras vez, tras vez. Resulta que después de 10 años, a partir de mis 17 años, cuando yo ya tenía 27, pues yo estaba ya en casi mi décima universidad, pues resulta que hubo algo muy curioso, que al principio, cuando comencé la primera universidad, o sea, hace 10 años atrás, me tuve un pleito con un primo.
Sí.
Este primo prácticamente se hizo prácticamente una persona muy desagradable para mi persona, ¿no?
Ajá.
Pero resulta que después de muchas cosas, de casi 10 universidades que las que pasé, pues voy al punto en que, como creyente que soy, apliqué lo que decía Mateo 5:29, que es perdonar los unos a los otros para que Dios perdone sus pecados.
Ok.
Entonces resulta que después de 10 años encontré a mi primo. Era un primero de enero del 2017. Yo tenía ya 27 años. Me lo encontré en la calle justo festejando Año Nuevo. Eran 6 de la mañana. Entonces me lo encontré a mi primo y la paciencia, ¿no? Entonces me acerqué y nos fuimos a conversar. Y resulta que mi primo me pidió disculpas. Me dijo: "Sabes que te quiero pedir perdón de lo que te causé. Prácticamente 10 años de mala suerte". Le dije que no hay problema, se lo perdono en nombre del Señor Jesucristo, que no hay ningún problema. Entonces, para lo cual, yo, aquí viene lo interesante, ¿no?
Sí.
Yo me retiré de la conversación con mi primo, me retiré a mi casa, porque ya, bueno, usted sabe cómo era Año Nuevo, primero de enero de 2017, uno ya festeja toda la noche, ya festejó con quien tenía que festejar, y yo me retiré a mi casa. Pues entrando yo a mi domicilio, entré a mi cuarto y apliqué lo que decía, pues, Mateo 5:29, perdonado los unos a los otros para que Dios perdone sus pecados.
Uh-huh.
Entonces entré a mi cuarto, me puse rostro al suelo y dije: "Dios, perdóname". Entonces me levanté del suelo, me acosté en mi cama boca arriba para dormir, cerré los ojos. Al momento que cerré los ojos, sentí que espinas salían de mi pecho. Y era una electricidad tremenda y salían espinas como si fueran que algo, como si una mano hubiera estado encima de mi pecho y lo arrancaba. Al momento que dejé de sentir eso, abrí los ojos y enfrente mío estaba un ente. Era de color negro, flotaba en el aire, se le veía de la cintura para arriba, era totalmente de color negro. Y al momento que yo le quedé viendo, pues encima de eso, esa cosa, ese ente me habla y me dice: "Levántate, y es la voluntad del diablo".
Okay.
Con una voz así gruesa, parecía de las películas de miedo, de terror de Freddy Krueger. Se le veía solamente el contorno negro, como si fuera la figura de un hombre, pero no se le veían las facciones. Era algo muy curioso porque flotaba en el aire y encima de eso me habló, me dijo: "Levántate, es la voluntad del diablo", con una voz de las que, como le repito, de las películas de Freddy Krueger, con esa voz, y acto seguido, después de eso, desapareció en el aire. Y pues yo dejé eso, desapareció, me levanté de mi cuarto y salí corriendo, despavorido. He hablado con personas acerca de esto, nadie me da una explicación. Lo que, como le dije, soy una persona ferviente en el Señor Jesucristo y siempre tuve en mente el de que la fe es la que salva a uno, la que le da el boleto para estar en el paraíso. Y pues a raíz de esto comencé a tener un poco de sueños en los cuales el Señor Jesucristo se presentó, la oportunidad de dejarme verle, en el cual el Señor Jesucristo me dijo: "Jonathan, tú ya tienes tu boleto". Entonces ese es el relato en el cual es algo relacionado a la fe en Jesucristo y cómo debemos aplicarlo para combatir toda clase de espíritu maligno y maldiciones que la gente te pueda poner en tu camino.
Oye, aquí, Jonathan, me quedó duda. La persona que te estaba haciendo un daño era tu primo.
Sí.
Pero ¿por qué tenía tanta mala intención contigo?
Esa es una buena pregunta. Sabe que yo he conversado con esta persona, mi primo, la que causó hace 10 años el problema, que prácticamente fue un poco de mala suerte. Y él me supo decir que tal vez fue un acto egoísta que él tuvo, prácticamente se podría decir envidia. Usted sabe, ¿no? Envidia que la gente tiene a otras personas, o no sé qué podría decir, pero hoy por hoy yo con esa persona que es mi primo me llevo muy bien porque, como le dije, la fe en Jesucristo puede más y yo le perdoné y hoy es uno de mis mejores amigos.
Oye, amigo, pero a ver, regresémonos un poquitito. La verdad es de que no me queda claro. ¿Tú sabías que él te estaba haciendo un trabajo de brujería?
No, y a mí me queda claro que, por ejemplo, el inconveniente que pasó con eso me parece que es algo relacionado a la fe en Jesucristo, que se le llama la puerta angosta, para que sus pecados sean perdonados.
Ajá.
Entonces, un trabajo de brujería exactamente no podría decirlo, mi estimado señor. Lo que podría decir es que esta persona, a raíz de lo que esa persona causó más problemas durante 10 años. No exactamente él, sino que él fue el que comenzó este inconveniente, porque después que él causó este problema en la primera universidad con la que entré, de hecho,
sí,
la perdí.
Sí.
Mis familiares comenzaron a tener problemas diciéndome que por qué perdí. Después comencé a perder otra universidad y así durante casi 10 años, casi 10 universidades.
Ok, pero tú no habías ligado nada de lo que te ocurría, no lo habías ligado con hechos referentes al ocultismo.
No, sabe que no. Entonces yo por esa razón conversaba con pastores de aquí,
sí,
y es lo que me dijeron, que era la prueba de nuestro Señor Jesucristo, nuestra prueba de fe,
uh-huh,
que muy pocos llegan a conocer cuál es la voluntad de Dios. Por eso es que, incluso como le repito en lo que el ente me dice, ¿no?
Sí.
Levántate, es la voluntad del diablo. Él me obligaba a querer hacer algo que yo no quería. ¿Y qué es lo que yo no quería hacer? Era hacerle caso al diablo y por ende, uh-huh, yo hice lo que decía la Biblia, perdonar al quien te hizo daño.
Sí. Y luego,
pues yo perdoné a la persona a quien te hizo daño durante casi 10 años.
Y después de esto recibiste ese ataque, una visita demoníaca, y tú saliste corriendo, pero ya con eso terminó todo tu problema, terminó este asedio que te estaban haciendo.
Sabe que doy gracias a Dios porque sí, la situación mejoró. Mis familiares, al momento que yo conté esto, ellos también se quedaron impresionados y dijeron que sí, esto es una prueba que Dios me puso a mí en mi camino, uh-huh, y que prácticamente es una prueba para nosotros, para que en general nosotros seamos fervientes y firmes en nuestra fe, en lo que creemos.
Okay.
Hoy he mejorado mi situación, me llevo con todos mis familiares, incluso con la persona que les comento, que fue mi primo, con la que causó este problema, uh-huh, hace 10 años.
Muy bien.
Pues un testimonio que, por supuesto, aquí compartimos con todos los amigos y nosotros te agradecemos que lo hayas platicado.
Muchas gracias. Saludos desde San Jorge, Ecuador.
Eso, saludos a todos los amigos allá en Ecuador, que también tenemos,
Vaya, y además, interesante tu testimonio, amigo, porque nos demuestras que la problemática que se presente, si tienes una fe bien cimentada, seguro le podrás hacer frente, ¿verdad?
También aquí nos están escribiendo por el Miedofón, pero antes tenemos que hacer una pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Todos tenemos algo que nos hace especial. Yo, por ejemplo, tengo un hermoso mal carácter.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Saludos, recibiendo todos los mensajes a través del miedofón. Mi nombre es Esmeralda, saludos desde Río Verde, San Luis Potosí. Hace varios años, cuando era niña y no estaba bautizada, me seguían las brujas. Nosotros rentábamos una casa y en donde sea a que nos mudáramos, nos perseguían y dejaban chupetones a todos menos a mí. La única vez que logré verla fue cuando salía del baño, que estaba en el fondo del terreno, y justo fuera de mi cuarto la vi, pero esta se convirtió en una sombrilla negra y estaba abierta. Así que salí, no le tomé mucha importancia hasta que volví y ya no estaba. Entonces recordé que no teníamos sombrillas. Esmeralda, gracias por reportarte, una bruja que hasta después reflexionaste lo que era. Hoy, hablando de este hombre de la capa negra, es una de las tantas figuras que se pueden aparecer, pero es importante mencionar que algunas versiones de diferentes leyendas siempre sugiere la manifestación de un frío sobrenatural. Apariciones de seres de otro mundo vagan acompañadas de un cambio de temperatura en el ambiente, y aquellos que han estado cerca, en este caso del hombre de la capa negra, aseguran como si una ola de frío extremo los envolviera, incluso aunque el clima esté cálido.
Mira, pues sí, no importa el clima, las manifestaciones se presentan y no hay vuelta de hoja. Pues vamos a continuar, amigos, te estamos esperando.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Ah, José Luis Puerta. La otra vez les conté la historia de que estuve en Toluca. Les quiero platicar lo que pasa aquí en Aguascalientes.
Perfecto, entonces tú te encuentras en esta tierra hidrocálida y mandamos un saludo a todos los amigos.
Ay, gracias. Claro. Mire, yo tengo 7 años que llegué aquí a Aguascalientes y hay una zona, es la zona de tolerancia donde yo trabajo. Hay muchos bares que están solos y dicen que en esos bares se espantaba mucho. Yo me quedé en un bar que se llama La Linterna. Ahí en ese bar, a varias de las chicas que se quedaban ahí, tiene 18 habitaciones. Y es como de esas, haga de cuenta, un convento de esos donde un espacio de 1.5 metros divide unos cuartos del otro de enfrente. Y está largo, son 18 habitaciones. Y ahí todas las chicas me platicaban que veían a una muchacha, una güerita que se les aparecía siempre. Hay un vidrio, bajando las escaleras, un vidrio grande, y ellas dicen que la veían a través del vidrio. Cuando volteaban así no la veían, pero volteaban al vidrio y veían que venía la muchacha atrás de ellas, pero que nunca les hizo daño ni nunca les hizo nada. Después otras chicas me platicaron que de repente estaban durmiendo y volteaban así al lado de la cama y veían a una niña sin ojos. Y eso me lo platicaron a mí varias muchachas. Mire, aquí cuentan que en la zona una parte era panteón. No sé si sea cierto o no, pero como estamos retirados de lo que es Aguascalientes, como a 10 minutos más o menos de Aguascalientes, suceden muchas cosas ahí. Dicen que ahí hubo un señor, bueno, era un licenciado, que se metió a un cuarto con una chica y le dio un infarto, y ahí murió. Y pues no me creía, a mí me decían que se aparecía mucho ese señor de traje, y hasta un día que a mí me pasó, porque todos lo veían, todos, yo no. Y un día yo estaba trabajando ahí en el bar, y no sé cómo voltea una que le llamamos nosotros la zona VIP, es de puro vidrio, y se ve de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Sí. Y yo volteé y alguien que me hacía así señas de que subiera, o se me llamaba. Y yo le decía a los chavos, oye, vayan a ver quién está ahí arriba que necesita algo, quién lo está atendiendo. Me decía, no hay nadie. Digo, ¿cómo no? Si me está haciendo así. Y volteé de nuevo y ya no había nadie. Y pasaron como media hora y otra vez estaba yo atendiendo. Volteé y el tipo este me volvió a hacer así. Y yo dije, no, ahorita me subo, y me subí corriendo. No me pudo haber ganado lo que él bajaba las escaleras a lo que yo subí. Era más corto porque yo donde subí era una rampa. Y él tenía que bajar unos escalones, 10 escalones. Dije, no me gana. Y luego en esa parte estaba solo, ahí arriba, esa parte del bar. Y yo subí las escaleras y se lo juro que cuando entré, ha sentido así como que cuando entra y se le pone chilita, le da escalofrío en la espalda.
Sí, claro. Sí.
Yo subí y vi la zona y no había nadie. Me empecé a sentir, dije, ¿qué? ¿Dónde estás? Y hay un baño ahí y no había nadie. Y bajando las escaleras al fondo también hay otros baños. Yo dije, no, a lo mejor se bajó corriendo. Y sí, fui a los baños y no había nada. Y yo dije, ¿cómo? Y hasta que sí me explicaron que era esa persona que todos habían visto, ese traje, que según el que había fallecido ahí. Y la muchacha yo también no la había visto hasta una vez, que me quedé yo solo, porque no me quedé ya, me quedaba yo solo y me quedé con una muchacha. Y esta muchacha le gustaba tomar mucho y ese día se puso a tomar mucho y por lo regular nosotros no dejábamos que se metieran gente ahí a los bares, a los cuartos, porque como las otras chicas dejaban sus cosas, se les perdía. Y ese día yo volteé al fondo de una cocina y de repente volteé y vi que se metió una muchacha, porque esta muchacha era llenita y la que vi que entró era delgadita. Dijo, uy, esta ya metió a alguien ahí. Y fui rápido y le toqué, le digo, oye, abre. Y sí me abrió y me dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me toca? Le digo, mira, saca a la muchacha que metiste porque si no se va a enojar el dueño, porque andas metiendo muchachas aquí al bar. Le dije, ¿cuál muchacha? Le digo, yo la vi ahorita, una muchacha de cabello largo que entró aquí contigo. Le dije, estás mal. Le dije, pásate, ya me pasé al cuarto. Y las bases de los colchones de ahí son de puro concreto. O sea, abajo no se puede meter nada, lógicamente. Y tiene su baño. Y me metí al baño y no había nadie. Le digo, yo clarito la vi que se metió una muchacha. Le dije, ah, sí, es la güerita que te dicen que se aparece. Le digo, ay, ¿a poco no les da miedo? Sí, le dije, no, esa anda aquí en el pasillo, anda aquí, se mete acá y anda por acá, pero no hace nada la muchacha. Así bien natural, todas me decían que la habían visto y que esa chava, pero la que sí le tenían miedo dice que la niña dice que las despertaba, o sea, que sentía la mano de la niña que les movía los brazos así para despertarla. Y se salía corriendo y pues salían ellas a buscarla y no. Nunca vieron a esa niña, pero dicen que clarito lo veían, que la niña no tenía ojo.
Tenía las cuencas nada más.
Sí, nada más así la veían a la niña, así, un vestido, dicen que claro, o sea, no, también no se enseñaba si era blanco, beige o cualquier, clarito o azul, o sea, pero así la veíamos a la niña.
Pues es que además ya tenía la referencia que otras personas ya la habían visto.
¿Qué le diré? De mínimo como 8 o 9 chicas fueron las que la vieron a la niña a la orilla de la cama que la despertaba.
Oye, fíjate que el hecho de que haya sido una apariencia de una pequeña no significa necesariamente que en verdad haya sido la aparición de una niña, sino la puede ser un espíritu enmascarado, pero el hecho de que haya sentido miedo también es indicio que no pudo haber sido algo bueno.
Sí, no, porque dice, una dice que sí le habló, que le dijo, niña, ven, y salió, y que no. Yo por lo que sé, dice que eso es malo, tratar de hablar con un ente.
Claro, sí es malo.
Sí, dice que es muy malo, ¿no?
No se recomienda entablar alguna comunicación, ni retarlos, o sea, no mantener ese contacto.
Ah, no, sí está muy mal. Y también le quería hacer una pregunta, y ese fue todo mi relato. Hace añísimos, cuando estaba el señor José Juan Ramón Sáenz,
¿sí?
Yo escribí una, y esa la tengo grabada, imagínese, la tengo grabada, esa conversación que él tuvo con un tipo, que él, o sea, le entró la llamada y este el señor Juan Ramón empezó a platicar con él. Y le decía de los nahuales, y le decía Juan Ramón, mire, yo la verdad soy escéptico en eso. Sí, mucha gente me platica, pero yo no sé si sí sea realidad que existen o no existen, o sea, no. Y esta persona, así, yo digo que está grabado eso porque esta persona lo retó, la siguió a usted, se lo puedo demostrar que existen, porque yo soy un nahual, y cuando guste, donde quiera, si quiere llevar su cámara, yo se lo muestro que existe un nahual. Y Juan Ramón hizo una pausa, me acuerdo muy bien, como de 15 segundos, en contestarle al tipo ese. Y él le dijo, usted dígame dónde lo veo, y yo le demuestro que existimos los nahuales.
Uh-huh.
¿Y se lo juro, esa yo la tengo grabada, esa de Juan Ramón, ¿sabes? Sí. Esa plática. Y eso es de hace muchos años.
Oye, pues bien que valdría la pena escucharla y de esta manera recordar.
Sí, porque se lo juro que sí, el hijo de esa persona. Yo se lo puedo demostrar a usted que sí existen los nahuales. Pero usted, Flo, si quiere llevar una cámara, llévela. porque me recuerdo que en esos tiempos los celulares que existían nada más eran de cámara.
Sí. Ajá. Sí, sí.
Sí, todavía no tenían
las
fotos.
Claro.
Oye,
pues en el ratito que tengas y que nos puedas compartir el relato, claro que nos encantaría escuchar de qué es lo que hablas.
Ok, gracias. Me dio un gusto saludarlos y estar escuchando este programa, que está divino.
Gracias.
Gracias, amigo. Saludos allá a Aguascalientes.
Sí, y ahorita que se nos fue la luz más, que estoy solo, lo estoy escuchando mejor.
Pues entonces, la ambientación perfecta.
Sí, para escucharlos.
Okay. Muy bien, amigo.
Gracias y los felicito mucho. Un abrazo y felicidades por su programa.
Gracias, que estés muy bien. Buenas noches.
Bueno, estamos recibiendo tus relatos, pero tenemos que ir a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Hago tan poco deporte que si algún día me ven correr, corran ustedes también, que algo grave está pasando.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo mensajes. Dani Towski, también aquí con nosotros. A Mapi, Anselmo Insunza de Tepic, Nayarit, presente también. Aquí estaba, amigos, ¿cuándo se puede dar la oportunidad de contar mis historias? Son reales y muy buenas. Daniel Mata Rodríguez, es muy sencillo. Simplemente tienes que mandar tu mensaje al Miedofón 55-2193-5926. Diciendo, quiero contar relato, y nosotros rápido que te marcamos y nos comunicamos, o bien, si deseas mandar un audio, también se vale.
Claro, te estamos esperando, y de igual manera vamos saludando aquí a Gaby Espinosa, David Núñez, que ya desde hace rato estamos comentando con él, también Ernesto Carrasco, ya llegó nuestro amigo, y a todos los que van ingresando a la transmisión poco a poco, y los estamos esperando a que nos regalen su punto de vista, un comentario, que nos obsequien una historia, alguna narración. Por supuesto, es sencillo, solamente nos lo tienes que pedir o compartir, ya en todo caso, a través del Miedofón, y nosotros con gusto te regresamos la llamada.
Antes que nada, yo quiero decirles que, bueno, yo tengo un tío que estudió metafísica, pero él estudió, o sea, no fue de que agarró un libro y lo compró. Creo que iba con los Rosacruces, y ahí los Rosacruces ahí en Guadalajara, que es una rama de los masones, y mi tío estudió ahí. De hecho, ya él ya tenía como el don de ver y de ver espíritus, igual que mi papá. Y bueno, él ahí lo perfeccionó. La cosa es de que yo pienso que esta muchacha pues estudió por sí misma, ¿no? No creo que haya ido a una escuela o alguien que la haya guiado. Y eso les digo también porque yo conozco una muchacha que es tanatóloga, una mujer, bueno, es tanatóloga, y ella de niña veía, y donde ella trabajaba en un asilo, o sea, vea la gente que había muerto, que todavía andaban por ahí, y le decía a las monjas se dieron cuenta que tenía un don, y la mandaron a estudiar metafísica con el clero también estudia eso, tiene que saber eso, porque no es de que sea, mira, el clero estudia metafísica, pues tiene que saber contra qué van a pelear, tienen que saber cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces yo pienso que no es bueno estar abriendo puertas sin saber a dónde se van a meter, o sea, es curiosidad lo que ella tenía, curiosidad, se metió a estudiar metafísica por sí misma, autodidacta, y no creo que haya sido la mejor opción. También, fíjense, un hermano mío, hace como unos 30 años, en una tienda mexicana aquí en Estados Unidos, que era muy, muy escasa acá en California, en el área donde estábamos nosotros, estaban vendiendo una revista, el libro de San Cipriano, y de brujerías y hechizos, y mi hermano lo compró por curiosidad. Bueno, vivimos en un rancho y lo empezó a leer él, ¿verdad? Y veía los hechizos. De repente lo empezaban a jalar, le empezaban a agarrar los pies, en la noche se le subían. ¿Y saben qué? Una semana duró con el librito, lo quemó, se acabó todas esas manifestaciones que empezaba a ver. Fíjense que les iba a comentar otra cosa. En Guadalajara, en la prepa 1, hace entre de 1960 a 1980 y un poquito más, había un maestro, un catedrático ahí, que le decían el Manotas. Y el Manotas era un señor que, un catedrático que tenía elefantitis, pero él poseía el don de ver, platicar con los espíritus y todo. Muchos alumnos de esas generaciones que lo conocieron, les dijo su futuro, y a muchos se los acertó, a muchos. Mi hermana tiene algunos compañeros que les dijo su futuro, un primo mío igual. Pues muchas generaciones fueron ahí a la prepa de Jalisco. Incluso él decía, ahí en la prepa de Jalisco, que está en el mero centro, por San Felipe y no recuerdo la otra calle. La prepa de Jalisco es un edificio muy viejo que pues fue muchas cosas, fue convento, fue campamento militar, y abajo, no campamento, pues tiene un edificio militar, y está enfrente del hospital militar, y tiene catacumbas, y tiene pasadizos que van desde ahí hasta la catedral y conectan con otros edificios hacia ahí alrededor. Entonces, dicen que un día un primo mío que estaba dando su clase, cuando está viendo el pizarrón, y dice, muchas veces no se asustan, ahí viene el diablo. De repente se abrió la puerta y sopló un viento allá adentro y todos se quedaron así como, y dijo, no tengan miedo, ahorita se va a ir. Y sí, ya todos se quedaron así como, luego los que estaban copiando, así sin verlos, decían, fulanito tira tu acordeón, fulanito tira tu acordeón, a ver, tú copiaste, tú, el próximo examen. Y tenía pues muchos que lo conocieron, que les podrían platicar sus anécdotas a los que estuvieron en la prepa 1. Ojalá y lo recuerden. Yo creo que ya, pues, los que se acuerdan ya son como de mi edad y más viejos. Es mi opinión sobre el fantasma errante. No sé cuánto pasó, pero bueno, yo deseo que la muchacha pues haya podido cerrar su tercer ojo. La curiosidad mató al gato, dicen.
Sí, así reza el dicho, ¿verdad? La curiosidad mató al gato y justamente es lo que puede llegar a suceder.
Claro, y hay que tener mucha atención. Hoy algunos rumores sostienen que el hombre de la capa negra podría estar actuando como un vigilante oscuro de las calles de Querétaro. Tal vez protegiendo secretos o quizá castigando a aquellos que violan las reglas no escritas de la ciudad. Una hipótesis que podría aplicarse, un vigilante silencioso.
Está penando, Gina, tal vez a lo que... lo único que le queda es penar y vagar por el mundo hasta que algo lo libere de su carga.
Y hoy nos vamos a ir a escuchar a José Reyes desde Toluca, porque además él es trailero precisamente. ¿Cómo estás, José?
Muy bien, muy bien. Buenas noches. Hola, Gina, soy de aquí de Cerrillo, y hermosa.
Saludos.
Nos hizo, el Cerrillo nos hizo Pues ahora sí que ha sido trailero, ya llevo 15 años en carretera.
Ay, ya es alguito, ¿eh? Oye, sí, ¿y sí. qué experiencias te han pasado que aquí podríamos escuchar y que digamos, ah, caray, mira José lo que ha vivido?
Bueno, en carretera me han pasado cosas, ¿cómo se puede decir? No estelonantes, pero sí presentimientos o paranormales, ¿no? Yo mi relato es tengo un hermano también que es operador de tráiler. Mi relato es lo que viví esa noche. Prácticamente pues yo me tocó descansar, me encontré con mi hermano y realmente lo que pasa es que ahora sí que me pongo un poquito nervioso, no pensé que me fueran a marcar tan rápido, pero nos encontramos en carretera. Yo la verdad yo tenía varios años que no lo veía a mi hermano, aunque cambió de domicilio. Se fue para vivir a Tlaxcala, me quedaba de Huamantla.
Sí.
Me lo encontré y pues yo no conocía su casa, realmente se fue con su familia. Se va para su familia, me invita a conocer su casa. así que me lo encuentro, nos vamos a su domicilio, pero lo que viví esa noche, pues sí, nunca me lo esperaba, más que nada. Yo recuerdo que mi hermano me comentó, llegamos prácticamente en eso de la 1-2 de la mañana, y me dice, mira, aquí derecho, en esta calle, ahí está mi casa, está tu casa, hermano, pero ahorita mi familia está durmiendo, te quedas durmiendo en el trailer, y mañana temprano, pues vengo por ti. Y no, okay, hermano, no te preocupes. Entonces, en cuanto él abrió la puerta de la unidad, pues sí, la cerró. Yo como que sentí en ese momento como si alguien se hubiera subido al carro.
Una presencia.
O sea que, ajá, pues yo desconocía su pueblo, prácticamente lo desconocía. Me recuesto en el camarote y pues ya con el cansancio pues me recosté. En ese momento yo viendo todo lo que es ahora sí, volteándose a las ventanas, yo sentí inmediatamente como alguien, pues sí, como si me tirara, como si me recostara rápido, acuéstate, y sentí el peso encima de mí. No me dio miedo, sino que dije, pues qué pasa, ¿no? Pero yo veía a mi alrededor, yo estaba despierto. Entonces dentro de mi mente, pues muchas veces por comentarios, no, pues hay que maldecirlos o preguntar realmente qué es lo que quería, ¿no? Pues sí, en mi mente pensé, pues dime, déjame dormir, vengo cansado, mira, ¿o quién eres? Pero me molestaba, o sea, yo prácticamente lo sentí boca arriba, me puse de lado y me volteaba, o sea, la misma presencia, el mismo presentimiento, me volteaba otra vez, viendo hacia arriba, me volteaba yo al revés, y otra vez. Entonces, esto que les voy a platicar es aquí donde empieza lo que realmente yo lo viví, ¿no?
Sí.
Pues mi mente trabajó. Mira qué es lo que ocupas, qué te pasa. Pues muchos como nosotros, como traileros, a veces nos quedamos a dormir donde, pues a veces no sabemos dónde nos paramos a dormir, ¿verdad? A veces molestamos o que estamos en una cruz durmiendo y pues pasan muchas cosas. Pero realmente yo pensé y dije, pues déjame dormir, no me estés molestando, o quién eres, o qué ocupas. Pues yo prácticamente de ahí no caí profundamente en sueño. Y de ahí ya dime todo lo que mi sueño me dio a conocer, ¿verdad? Llegó una persona, ahora sí que es mi sueño, llegó una persona ya de unos 60 años, y así como realmente se lo estoy platicando, fue lo que pasó.
Sí.
Llega, me baja del carro, me da la de la mano, me da la vuelta y me dice, mira, quiero que me compres una veladora. Pasa, ahora sí que aquí pasas, compras una veladora, me la pones, no pasa nada. En mi sueño, yo viajé por esas calles, caminando de la mano del Señor. Él me iba diciendo, me llevó, me metió una casa, yo vi la casa, le puse su veladora. Y ok, yo todavía hacía un sueño, dije, ok, está bien, mañana te compro una veladora. Pues no me lo crea, pero no amanecía, era cerca de las 6 de la mañana, y algo me despertó. Y en serio, yo caminé, yo recordarlo por donde mi hermano me dijo que estaba en su casa, caminé, yo conocí, esta tienda yo ya la vi, yo ya he venido por aquí, yo todavía no traía ni un peso en la bolsa, realmente. Y digo, señora, muy buenos días, voy a ir muy temprano para abrir, y es que en este pueblo es la única tienda, dice, pero ¿qué ocupa? Digo, mire, mi hermano es trailero, vive por aquí, se llama Sergio, dice que ocupa una veladora. Pero no traigo dinero. Ah, sí, don Sergio, sí lo conocemos. No, no se preocupe, tenga la veladora. Entonces me da la veladora, llego, voy caminando, me ubico en la casa de mi hermano. Todo el camino que yo vi con el señor,
sí,
llegué a la casa de mi hermano. Pero todo eso, él mismo me llevó al recorrido. Llego, le toco a mi hermano, dice, ¿cómo viste? Pues no me creyó. No, nada. Ya me abrió la puerta, lo primero que hice fue poner la veladora, ¿verdad? Mi hermano, pues, siéntate, hermano, ¿qué te pasa? Le digo, ¿qué crees? Pues ya conocí a tu casa, le digo, no sé por qué. Entonces recordé todo lo que le platiqué desde que me dejó, todo eso. Y me dice mi cuñada, ahora sí, la esposa de mi hermano, dice, de seguro fue el viejito. Y yo, ¿cuál viejito? Fue un viejito que luego dicen que molesta a la gente. Y me comentaron y me platicaron esa historia que el señor vivía ahí. Y donde el trailer que paró mi hermano era un panteón, y el viejito, su familia lo abandonó, se fueron del pueblo, y realmente ni flores ni una veladora. Y eso fue lo que, o sea, lo que yo viví. Y cuando ellos me dijeron lo que, o sea, la persona me la describieron, y yo les dije que si era esa persona, me dijeron que era la misma que mucha gente ha visto. Y digo, es que yo en mis sueños vi recorrer calles y conocí a tu casa, digo. Yo nunca, era la primera vez que iba a conocer el domicilio de mi hermano. Y la verdad, pues, ese es mi relato. Tengo más, pero es sobre la carretera y, pues, pues yo también sé que hay más personas que te quieren comentar.
Oye, pero José... Pero esta experiencia de la presencia por una parte y después de, yo creo, un alma en pena que necesitaba precisamente esta veladora. Sí. Se dice que para seguir ese camino.
Pues sí, pero, ajá, exactamente. Yo en el momento sentí, le digo, o sea, no sentí miedo. O sea, no, es lo que yo no logro entender, ¿no? Es que muchas veces, pues lo, ¿cómo le puedo explicar? Pues siempre la bendición de Dios, me persino y a dormir, ¿verdad? Sí. Pero les digo que yo prácticamente desconocí el lugar, no sabía de esta persona. Pero en cuanto mi hermano abrió y cerró la puerta, y de ahí empezó todo. Pero no me dio miedo. O sea, no me dio miedo, simplemente que hasta el mismo chico, bueno, la misma persona nunca me dijo el nombre. Pero él me agarraba de la mano y me dijo, esta tienda es la primera, es donde abren temprano, y quiero que aquí me compres la veladora. Y fue lo que, o sea, fue lo que yo recorrí. Pero, o sea, no es de tanto, sino que a veces no me explico todo eso cómo sucedió.
Sí, claro.
Mucha gente de ahí es lo que comentan, que esa persona, su familia se fue. Y él no tiene quien, pues, ni una flor, ni una veladora en el panteón. Y lo más importante es que, mire, yo cada vez que voy a visitar a mi hermano, le llevo una veladora.
Vaya. Ajá.
Le llevo una veladora para que precisamente yo pueda dormir bien.
Oye, amigo, ¿y tú crees que la persona de la tienda ya sabía esto y por eso dijo, no te preocupes, yo te doy la veladora?
No, porque no le platiqué. Uh-huh. Yo, él me dijo que porque conocía a mi hermano.
Sí.
Él ya le había comentado que tenía un hermano traidero.
Uh-huh.
Entonces, no por lo que... Yo no le comenté nada.
Sí.
Simplemente que no me dijo, o sea... Él no me preguntó para qué la quieres.
Uh-huh.
O por qué. No sé, lo que yo tampoco lo entiendo, porque no es tan fácil le van a dar una veladora.
Pues no. No, ajá. No. Es que me sonó así como que igual como en casa de tu hermano supieron, pues fue el viejito, a lo mejor el señor de la tienda ya también como que medio lo suponía, ¿no?
Pues me imagino, porque no, o sea, le digo, ahora sí que entre broma y risa, ¿qué creen que a mi hermano le espantó el viejito? Pero no hace daño. Entonces pues yo me quedé así como que, ¿qué le pasó, no? Pero le digo, o sea, no me dio miedo. Simplemente, al momento que yo hablé con... O sea, que mi mente trabajó y pensó.
Uh-huh.
No fue para espantarme o para decirme,
¿sí?,
no te quedes aquí, sino que él me guió. O sea, él me guió y prácticamente conocí la casa de mi hermano sin antes ir.
Fíjate, nada más.
Que a mí me sorprende, o sea, ¿no?
Sí.
Ajá.
Oye, pues qué interesante relato, amigo, de la carretera y de los amigos del volante. Pues te agradecemos mucho, mi querido José. Y pues cuando gustes, esta es tu casa, ya lo sabes.
Sí, mire, saludos a todos. Soy fanático y aquí igual mi señora está conmigo. Y créame que
¿cómo se llama?
Siempre Erika Salinas Neri.
Desde que estaba el señor Juan, los escucho hace ya muchísimos años. De hecho, todas las noches los pongo. Con ustedes me duermo.
Gracias, yo no sé si eso es un halago o al revés, pero yo te agradezco mucho que nos acompañen hasta donde el cuerpo aguante.
Sí.
Muchísimo.
Somos fanáticos, todas las noches los escuchamos.
Eso, son peludomaníacos.
Exacto.
Y cualquier otro día, discúlpeme, cualquier otro día tengo más relatos sobre mi trabajo.
Ajá.
Nada más que son un poco más sí de espanto y prácticamente a veces no uno, pues yo lo ignoro, pero si hay más, son más largos, pero si son de espanto.
¡Órale!
Me comenté eso porque, pues sí, yo hasta la fecha no, o sea, no...
Nunca he vuelto a tener un sueño de eso. No lo entiendo, pero créame que cada vez que voy a visitar a mi hermano, visito a mi hermano y tengo que llevar mi veladora, ¿eh? Y en esa tienda paso y la cumplo, en esa tienda. ¿Qué es para el viejito? Hasta me dicen, ¿es para el viejito? Sí, es para el viejito.
Ya ves, oye, pues qué interesante, amigo. Claro que sí, esta es tu casa y vamos a estar bien pendientes,
Sí, aquí está de igual manera su casa, su.
Gracias, amigo.
Ya que gusten, pero aquí estamos.
Órale.
Gracias.
Muy amable.
Excelente noche.
Gracias, excelente noche. Buenas noches.
Hasta luego, muchas gracias por tu participación, amigo. Pues, cosas inexplicables. ¿Cómo fue que supo exactamente lo de la veladora? ¿Cómo fue que se la proporcionaron? Un misterio que quién sabe si algún día se resuelva, Gina.
Exacto. Algo súper extraño, pero precisamente esos son los temas que aquí tocamos cada noche. Lo que no tiene explicación lógica.
Sí, y por eso nos apasiona. Gracias a la fresa que está aquí comentando con nosotros, a Cata Aguilar y a Ricardo Vega. Saludos, brother, muy amable, muchas gracias. También está Juan López, Isaber, hace acto de presencia y nos saluda. Somos muchos los peludomaníacos, les agradecemos que noche con noche se den cita para escucharnos. También te recordamos que nos puedes bajar los podcasts en Spotify y nos buscas ahí como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Seguramente nos vas a encontrar ahí, pues descargas las transmisiones y lo puedes hacer una lista de reproducción infinita, son tantísimas horas las que hemos trabajado para ti. Bueno, es un gusto, la verdad, no es ningún trabajo, es un gran placer.
Muchísimas gracias por compartir con nosotros esas vivencias que no con todo mundo las puedes platicar, porque muchas personas no creen que pueda ser posible este tipo de relatos.
Efectivamente, gracias a Maribel Pineda y Carlitos Olvera, Mapad Gómez y Juanito Arcos. Gina, nos tenemos que despedir.
Agradecemos que esta noche te hayas reunido con nosotros. Mañana tenemos nuevamente una cita para seguir escuchando estos relatos que a ustedes y a nosotros nos apasionan. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos interesantes historias, buenos relatos, claro que sí. Que descansen, que la pasen muy bien. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa. Aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.